Blog Talk Radio.
Feijóo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Néstor,
sí, estamos aquí.
Ok, mira, Jorge. Jorge y profesor, yo nosotros no estamos, como dice el compañero Jorge Seijo, nosotros a veces tenemos que cambiar el formato. Usualmente en este programa no recibimos llamadas, pero aquí hay una llamada que nos ha entrado que es importante porque esta persona se quiere dirigir al señor Jorge Seijo y a nosotros también, y pues yo le quiero dar la oportunidad a esta persona para que se dirija al compañero Jorge Seijo y este servidor y a Néstor Rivera, pero en circular a Jorge Seijo. Adelante, caballero, y si nos puede dar su nombre, por favor, también.
Hello, buenas noches. ¿Está Jorgito?
Hola.
¿Jorgito?
Ajá.
Ego te bendigo y no me le falte de Filius en Espíritu Santos. A ver. El padre
Yesky
te habla.
Oiga, por favor, no me diga que estoy hablando con don Paco.
El padre Bellasky. Bernardo, padre Bernardo, perdón, que no me gusta abreviar el nombre.
Hombre, sí, reverendísimo, amén, gloria a Dios, padre Bernardo. Me alegro escuchar su voz, esa voz que ilustra, que ilumina el sendero por donde caminan los pecadores en estos días en que los dioses están en las calles y en los sórdidos lugares. Guíenos, maestro, guíenos.
Alabado sea el que vive. Estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos que verdaderamente hay que tener la cabeza puesta en su lugar. Porque si tienes la cabeza, Jorge, puesta en otro lugar,
no hay problema.
Vas a tener muchos problemas.
Uh-huh.
Recuerda siempre que hay que seguir por los senderos establecidos de la justicia, la paz y la reconciliación.
Amén, gloria a Dios, vive. Dios vive.
Tengo entendido que estabas hablando con un profesor ahí.
Hemos estado hablando, pero necesitábamos la luz de allá. Qué mejor que esa luz que emana de su léxico y su gran conocimiento de las escrituras sagradas para que nos guíe a nosotros en el camino, en la solución a los problemas de este bendito país nuestro. Estamos en esa, estamos ya aquí conversando.
Así, secundando las palabras de Jorge, así mismo es, comparto las palabras que ha mencionado el amigo Jorge Seijo. Buenas noches, padre, y bienvenido a nuestra programación de Punto de Vista.
Buenas noches, Willito, que el Padre Celestial me lo bendiga y que San Pedro y San Pablo esté contigo en todo momento.
Amén.
Oiga, padre, ese es Néstor Rivera, yo, Huidito soy yo. Ese es el profesor Néstor Rivera, yo soy Huidito soy yo, Huidito Torres soy yo y Jorge que está ahí. Pero oiga,
¿cómo le dio celo seguida, padre? ¿Ves? Ese es el problema de la perdición de los hombres y las mujeres en este mundo, el maldito celo. ¿Eh? Porque usted lo ignoró por 5 minutos, seguida se metió e intervino. Porque
padre, ¿por qué usted cuando me llamó? Padre, porque usted cuando me llamó dijo que si era Pedro Rosselló, que usted estaba llamando un teléfono equivocado.
Un momentito, el hermano Pedrito. ¿Cuál Pedrito me hablas tú? ¿El grande o el chiquitico?
El grande, es que lo quería usted mucho, que cuando usted iba a los cultos, él lo adoraba a usted y lo veneraba y todo.
Sí, era loco conmigo, él brincaba de alegría cada vez que veía al padre Villaski. ¡Ah, muchacho! Pero lamentablemente no estábamos de acuerdo en muchas cosas y no estuvo muy calientica la amistad, sabe cómo son las cosas, especialmente con los políticos. Jorge los conoce, Jorge se ha criado con en el Capitolio.
No, yo más no aprendí nada en sacristía con usted.
En los pasillos del Capitolio, abajo en el túnel, ahí se pasaba Jorgito. Perdona, que eso es materia de confesión, se me ha escapado. No fue.
Porque si hay alguien que siempre conocía esos senderos extraños, cogiendo por la vaginal y doblando por el túnel, era lo que la gente se iba a confesar con usted, padre.
No, por el túnel cogía tú, no me ves. Yo siempre daba la cara, yo siempre estaba presente. Una cosa que me ha ocupado a mí precisamente en estos días es volver a establecer la parroquia rodante, que sabes que soy el único sacerdote en el mundo que tiene una parroquia rodante.
Uh-huh.
Me gusta.
Oiga,
me gusta. No es, dígame.
Oye, eso es interesante, padre.
Sí. Oiga. Porque es que yo establecí en principio que la gente estaba un poquito vaga para venir a la iglesia, y entonces pues yo dije, no, tengo que recoger la ofrenda acá entre nosotros, entonces inventamos una parroquia rodante y vamos por los lugares, establecemos, educamos, encendemos la luz del camino por donde hay que atravesar. Y
oiga,
entonces,
padre, ¿y quién le lleva las cuentas de la orden?
¿La cuenta? ¿Mm?
Las cuentas, ¿quién le lleva la contabilidad?
Tenemos una hermana en la congregación que se encarga de eso. Okay. Sí, una hermanita muy linda, ella. No,
porque recuerde que está usted a nivel de radio internacional. Y van a pensar, podrían pensar, ¿eh?
No, porque
podría estar haciendo otras cosas que usted, yo sé que usted
no pues, además yo estoy claro, además de tener parroquia rodante, soy el único sacerdote que predico que los curas deben casarse.
¿Sí? ¿Pero qué? Una excepción, bien que asegurarse que no tengan suegra.
Eso viene con el paquete, hijo.
Oh my God.
Eso viene con el paquete, te enciendes para
si se porta, si se porta mal, viene con el kit de palo.
Hola, vergüenza, padre. Hijo, vergüenza.
Oye, padre, antes de que vayamos a extendernos en esto, yo quiero preguntarle, ¿qué usted usa? Como vino al brindar en la misa.
Pues últimamente estábamos utilizando vino local de Puerto Rico.
Mira, del producto de la viña.
Pregunto de la caña.
Oye, Jorge, probó el elixir, Jorge.
Lo probó. Oiga, es por eso que tiene una iglesia rodante, porque le identificaron la que tenía fija y tenía un alambique en la parte de atrás.
¡Calla, hijo, calla!
Perdón, eso era secreto de confesión.
¡Ja,
Oye,
esas cosas
oye,
no se dicen.
Oye, Jorge y Néstor, quiero presentarles a ustedes a uno de los mejores y que lo extrañamos mucho en los medios, y me refiero a nada más y nada menos que a Félix Vélez. Félix, gracias por estar aquí con nosotros y por hacernos reír. Ahí tienes a tu amigo y hermano Jorge Seijo, que por él te tenemos aquí hoy, porque Jorge me preguntó por ti y yo hice las gestiones para conseguirte, y no me arrepiento, hermano, de verdad que qué bueno escucharte, qué bueno escuchar esa comedia sana a la cual siempre pues tú no serías acostumbrado, y la falta que nos hace en los medios, de verdad. Me siento bien orgulloso de tenerte aquí con nosotros y con el compañero Jorge Seijo, que es nuestro maestro, es una de las personas que queremos mucho, pero tú eres un maestro de los medios, una gran voz, y qué bueno escucharte, qué bueno tenerte aquí con nosotros, y con el compañero profesor Néstor Rivera, que nos acompaña también, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Don Willy, que no sea la última vez.
No, eso es muy cierto, eso ya estamos en conversaciones con él.
Porque él conoce una persona que yo entrevisté en muchas ocasiones, siempre he tenido contacto en un programa de televisión, uno de los genios en la finanza que yo he conocido, y mire que usted sabe cuál es mi preparación en el campo. Y ese señor era una de las autoridades más. Yo me tenía que quitar el sombrero. Mire, no hay un José Israel Arameda que se le pueda parar al agua a ese señor. Punto.
muchas gracias.
Entonces, a ver si don Félix puede hacer contacto con don Francisco. Don Francisco, alias don Paco. Don Paco
Francisco
Ruto.
Francisco Ruto.
O sea, que alguna vez nos pueda, qué sé yo, porque debe estar retirado disfrutando de los millones de dólares que debe tener allá en el área oeste de Puerto Rico.
Oye, bueno, muy amigo de todos los ellos, ¿viste, Jorge y Néstor? Muy amigo
sobre todo.
Era loco con él.
Mira, para bueno,
yo quiero agradecerle la oportunidad que me dan de estar con ustedes por aquí en estos medios, porque déjeme decirle que son muchos los que han tratado de sacarme de
escondido.
Sí, porque la verdad es que pues no se puede tapar el cielo con la mano la situación de mi estadía en tierras extrañas en Vietnam cuando estaba más caballito, pues y la utilización de ese agente naranja y todas esas madres que hubo en ese momento me afectaron mi salud, y pues en ocasiones he tenido que guardarme porque no se puede bregar, pero ustedes me sorprendieron, especialmente Julito me sorprendió con la llamada, me recordó los tiempos de que tuvimos y encontronazo en la radio, me habló de Jorge, mi gran amigo, profesor, lo saludo con mucho cariño, le extiendo un abrazo.
Igualmente.
Y aquí estamos
un gusto conocerlo.
A sus órdenes. Aquí estamos en Fajardo, la tierra de los cariduros, y la tierra de la arepa y el pescado, pues a las órdenes de ustedes, con mucho amor y con mucho cariño.
Creo que sí, Félix. Gracias. Yo, hermano, me siento bien emocionado, bien orgulloso, y quería darle la sorpresa a mi querido amigo y hermano Jorge Seijo, que me trajo, ¿verdad?, esos recuerdos de esos personajes. Y no tan solo eso, yo quiero decir más, Félix es una de las voces más privilegiadas que yo he escuchado en mi vida. Y yo llevo años en esto, pero yo, mira que yo he escuchado voces, pero yo, la voz de Félix es una voz que es una voz espectacular.
Entiendo que usted estaba grabando cuando Antonio Paoli grabó en eso, usted era el técnico que grabó Antonio Paoli.
Es correcto. Oye,
mira si lleva tiempo. Mira si lleva tiempo.
Bueno,
no le debe saber a la gente que yo le hice una entrevista a Cristóbal Colón cuando llegó a Puerto Rico.
Oiga, usted y Francisco Ojeda era el paramédico que estaba atendiendo la
gente. En helicóptero, Jorge, en helicóptero.
Oye, un saludo. Oye, que está escuchando ese gran hombre.
Quiero aprovechar un momentito, disculpen, muchachos. Primero que todo, pues nada, me sorprendí cuando en la reunión de Willy con Willy, pues me indicó de esto que iba a suceder, y yo me quedé sorprendido. Wow, qué bueno, porque hace bastante tiempo que no lo escuchaba y me contó más o menos lo que estaba ocurriendo, pero nada. Yo lo que quiero que el mismo Félix pues le diga al público pues que a lo mejor que ya no están en Puerto Rico, pero que están ya afuera y que son más o menos de la generación nuestra, más o menos de 50 hacia arriba, y que recuerdan la televisión más o menos de esta de la época donde Feli estuvo, y pues de los programas bandera que hizo. Yo quisiera que Feli le recordara a esos amigos que a lo mejor dicen yo me acuerdo de él, pero ¿en qué programa él salía? Etcétera, etcétera. Yo quiero que el mismo Feli le diga básicamente cuál fue el programa bandera donde Feli Vélez se dio a conocer.
Pues mira, estando yo en Fajardo, donde comencé mi primer comienzo en la WMD de Fajardo, me hicieron una llamada un amigo mío que estaba en una buena posición dentro de la televisión, en el canal 7 Rica Visión de hace muchos años, para que fuera allí a comenzar a trabajar como técnico de sonido. Y trabajando como técnico de sonido, ahí poco a poco fui adentrándome en locutor de promociones, y luego participar con Axel Anderson y en un programa que tenía el amigo Gilberto Rivera, que se llamaba Lunes 9 PM. Y de ahí seguí poco a poco hasta que caí también luego en la emisora WKQ Radio de San Juan, y allí conocí a Silverio Pérez, quien pues Silverio y yo hicimos rápidamente, ¿cómo se llama? Nos pusimos como de acuerdo y hicimos ese contacto. Y rápidamente pues me hizo una invitación para ayudarle en su programa de televisión que comenzaba para allá, eso fue nosotros en el año 2000, que se llamaba Anda Palcará. Anda Palcará. En este momento también me tuve la oportunidad de conocer a Raulito Carbonel. Raulito estaba en Guapa Televisión y me invita de Guapa Televisión a participar en una comedia que le llamamos el colmadito de Don Yayo, y junto a Raulito Carbonel hicimos ahí un espacio de tiempo que verdaderamente bien, bien tremendo, junto al director Carlos Sacco. Y así pues, pero el programa que verdaderamente me dio la oportunidad para desarrollar todos mis personajes fue Silverio en Anda Palcará. Allí estuve con el padre Yaqui, con Francisco Paco Rupto, estuvimos también con un viejo al que yo quiero mucho, y que verdaderamente ese es mi uno de los viejos favoritos míos, don Yayo, Aurelio Piñero Tirado, y también estuvimos participando con Rochi, ¿te acuerdas de Rochi?
Oye Félix, yo tengo un privilegio personal, y es que yo conocí a Félix desde que estaba en Super Sábado, cuando yo estaba con Carlos Saco y Oscar Saco, y sé que mencionaste a Carlos, y una de las personas que impresionó mucho a Carlos Saco fue Félix, por su talento y por la forma que lo hacía, y Mili Cangiano se nos adelantó, porque Mili entonces nos lo secuestró, pero estuvo con nosotros ahí, y fue una experiencia espectacular. Félix a lo mejor no se acuerda de mí físicamente, porque para ese tiempo a mí me decían Godofredo, porque tenía una barba igual que Godofredo, el hijo de Tommy Muñiz.
Además que
era horrible, sí, porque la hermana mía es la mejor versión que
le dio. Sigue siendo feo, pero bueno, yo aparte.
Pero sí me recuerdo de Félix cuando Félix, inclusive, trabajar con Carlos Saco y Oscar no era fácil. Yo fui asistente de ellos, y yo te puedo decir que muchos encontronazos que tuve con Carlos y con Oscar, pero sí sabían reconocer una persona, un talento y una buena voz, como lo era Félix en ese momento, que tenía, como dice él, diversos personajes, y todos eran excelentes. Todos eran excelentes.
Y no era ninguno de ellos, incluso el más supuestamente para entonces, su hijito del tono del padre Jackie. Y nunca le faltó el respeto ni a la audiencia ni a las personas que estaban interactuando con él en pantalla o en el micrófono. O sea, porque...
Y nadie se sintió ofendido por ese personaje.
Nadie jamás. Es más, yo puedo dar fe, porque se moría de la risa contando los chistes. El cardenal Aponte Martínez era uno de los fanáticos grandes de ese personaje.
Sí,
él decía que esa picardía y esa gracia la tenían un montón de los amigos y sacerdotes. Oye, que llegaron e interactuaron con el cardenal mucho tiempo.
Oye.
Yo creo que fue el cardenal el que le enseñó al padre Jackie a mirar bien por el túnel. Yo creo que él fue el que le enseñó muy bien.
Oye, recuerdo una vez en precisamente Rica Visión, estábamos preparándonos para ir al aire, y a mí me toca ir con el personaje del padre Jackie a maquillaje, a dar unos toquecitos, y en maquillaje estaba el cardenal, que había sido invitado también para estar en el programa. Y cuando a mí me dijeron, mire, cardenal, te encuentra como te importa que el cardenal está ahí, Félix, y esto, y yo, sí, está ahí, pues espérate. Y entonces entré a maquillar ahora, y dije, ¡aleluya, mira quién está aquí! ¡El cardenal! Entonces el cardenal se levantó de la silla, bien serio, y se puso así de pie y me dice... Le voy a decir una cosa, padre Jackie. La ofrenda que se recoja en el programa es mía, no es suya. Así me dio el cardenal. Aquello fue un abrazo, y estuvimos hablando un ratico. Bueno, es una cosa verdaderamente bien interesante.
Oye, Feli, una pregunta. Yo sé, dentro de lo que tú has contado de las situaciones que estás viviendo, pero, y me imagino que tal como nosotros pensamos, pues la televisión y la radio ya no son lo mismo, pero de cierta manera extrañas los medios.
Sí, definitivamente la radio y la televisión para mí eran unos instrumentos para hacer amistad con la persona, compartir, intercambiar conceptos, etcétera, y verdaderamente gané muchos amigos, y me sentía y me siento todavía. A veces hasta sueño cuando estar en algún programa de radio, pero tú sabes cómo son las cosas.
Bueno, ahora es más fácil, ahora es más fácil, Beli, porque ahora, con la cuestión de la...
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde mi rincón en Lajas, Puerto Rico, en cadena con Radio Digital Punto de Vista PR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo para hacer un análisis serio en esta seria producción de ese general de brigada, don Willy Torres y Torres, general director y productor de esta serie de programas. Hoy entiendo y creo que estamos en el programa número 112, creo que es, si mal no me equivoco. Así que si acaso me corrige el señor director por ahí. De todas maneras, estamos aquí como todos los lunes, hoy un poquito fuera de itinerario, porque como que todavía no nos han puesto las mascarillas. Así que ya mismo. Bueno, y estamos aquí como todos los lunes para hacer un análisis serio, conversar con ustedes sobre los issues más importantes que entendemos debieran ser de conocimiento de todos ustedes, pero sobre todo aquellas noticias que de alguna manera nos afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y aunque no podemos impedir que el viento sople, hay que saber hacer molinos que conviertan esos torbellinos, por fuertes sean, a nuestro favor. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales a través de jorgeseijo.com, en mi página web, o en Facebook Live, en Jorge E. Seijo Figueroa, o a través de vk.com/jorgeseijo1. Esa es la red equivalente a Facebook, pero sin censura ni controles absurdos, y que nos puede conseguir e incorporarse si quieren abrir su página también en B de Víctor, K de Kilo.com. Entren, accesen y vean lo que ofrecen. Bueno, vamos a darle rapidito una mirada a los movimientos teóricos más recientes registrados en las últimas horas. Hasta que nosotros hicimos este rondón, se habían registrado tres en el día de hoy, uno de 3.4 en el área de Tallaboa, a eso de las 6 y pico de la mañana, a unos 7 kilómetros de profundidad, otro que se registró de 2.5 a 5 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica, a unos 9.3 kilómetros, y uno en más de María Antonia, de 5 kilómetros al sureste de María Antonia, a 11.9 kilómetros. Ayer, mientras tanto, se registraron dos movimientos telúricos, otra vez uno de 3.0 en Tallaboa y otro de 3.4 a 103 kilómetros al noroeste de Charlotte Amalie, Islas Vírgenes estadounidenses. Ninguno de esos movimientos telúricos registrados en las últimas horas alcanzó intensidades peligrosas, por lo que no se activaron los protocolos, ni hubo, ni mediaron boletines informativos referentes a maremotos o tsunamis. Por lo tanto, no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos o tsunamis. En términos de las notas financieras, que publica Bloomberg, de la prensa ultraderechista para hoy lunes 18 de abril, o lo que es igual, el 17º día de Nisan del 5.782, y una actualización
por los ultraderechistas de Ucrania dicen que los defensores de Mariupol resisten. Miles han entregado las armas, de acuerdo a la información del otro lado, que nosotros recibimos a través de las fuentes asiáticas. Por tanto, la verdad, ¿cuál es? Lo sabremos al final del conflicto. Aunque con misiles rusos matan al menos a 7 personas en Lviv, en Kiev, dicen funcionarios ucranianos. Rusia aún no ha encontrado un lugar para invertir las reservas después de las sanciones y la Unión Europea puede reducir la dependencia energética rusa antes de lo que pensaba, dice Draghi. Eso está por verse y lo vamos a discutir más adelante. Mientras tanto, podemos compartir con ustedes el hecho de que el euro amaneció esta mañana en $1.08, dejando el dólar en 92 centavos. La libra esterlina está en $1.30, dejando el dólar en 76 centavos. El peso dominicano estaba hoy a 54.69 pesos por dólar. El renminbi o yuan de la China le dan hoy 6.37 yuan por cada dólar y el rublo sigue recuperando terreno. Hoy te dan 80.71 rublos por cada dólar que habían alcanzado los casi 1000 una vez y luego subió a 100 y pico y hoy está en 80.71. En términos de energía, el petróleo crudo del West Texas Index subió a $107.47. El Brent subió a $112.42 el barril. Y el gas natural sigue aumentando de precio a $7.58 el MBTU. En términos de los metales preciosos, el oro subió a $2.40, la plata subió a $26.54 la onza y el cobre bajó a $471.95. En términos de los principales productos de mercadeo agrícola, el maíz subió a $793.50 el bushel. El trigo subió a $1,128.75 el bushel. El algodón subió a $142.80, mientras la carne de ganado vivo, bajó a $136.43 la libra. En términos de los precios de la gasolina, el promedio en los Estados Unidos sigue en $4.09 el galón, equivalente a $1.08 el litro. En términos de Puerto Rico, efectivo al 18 de abril, hoy. La gasolina regular está en $1.07 mínimo, máximo $1.10 el litro. La gasolina premium tiene un máximo de $1.20 y 7 décimas, y el diésel está en $1.29.7 el litro. Y quiero compartir con ustedes lo siguiente, lo escribió Virgilio Dávila, pero entra muy bien por Soleares de lo que nos está pasando hoy. Y quiero romper un poco el rundown, el esquema de hoy, y compartir con ustedes este poema, como forma introductoria a lo que voy a decir. Y escribió don Virgilio Dávila: te lo dijo Matienzo, y no quisiste oír del prócer el consejo santo. Y poco a poco en extranjera mano cayendo va la tierra en que naciste. si el alma de criollo no resiste la tentación del oro americano, en un futuro por demás cercano llegará un día doloroso y triste. Llegará el día de triste y doloroso que de este suelo primoroso ni un solo palmo quedará al isleño. Y cuando tal enormidad suceda, si ya nada de Borinquen te queda, di, ¿cuál será tu patria, borinqueña? Y el resultado a eso, que lo dijo hace muchísimos años atrás don Rosendo Matienzo Cintrón, y que escribiera la poesía de don Virgilio Dávila. Hoy, incluyendo las propiedades reposeídas, ya no se venden a los precios de ganga a los que hasta hace unos días se vendían. Con el alza en demanda y con medidas como acondicionar las casas antes de venderlas, el segmento se contagió con el alza del mercado. Poco inventario de viviendas impacta el programa federal para el pago de renta, agua y luz, que tiene una campaña puesta a todo dar. Pero solo al día de hoy, según la prensa del país, una sola persona sin hogar, una, ha podido beneficiarse del programa. No obstante, destacan que la ayuda aún está disponible para quien la necesite. Lo que pasa es que la pueden necesitar mucha gente, pero ya no hay viviendas disponibles al precio que requiere el programa. Además, no hay casas para que la puedan alquilar, porque todas están en 1.500, 2.000, $2,000 de renta para beneficiar a los grandes millonarios, amigos del alma, de los gobernantes del país. Por otro lado, rapidito, le damos una mirada a las condiciones del tiempo, que hoy estuvieron algo ventosas acá en la zona oeste de Puerto Rico. En Laja estuvo bastante ventoso, el viento estuvo soplando desde temprano en la madrugada. Las temperaturas alcanzaron un máximo de 86 grados y se espera bajen a unos 74 grados Fahrenheit esta noche, equivalente a 23 grados centígrados. Se esperaba una probabilidad de lluvia de 15%, que no llegó. En San Germán el tiempo estuvo bastante nublado. Las temperaturas subieron a 85, se espera bajen a 69, a unos 21 grados centígrados. Y tuvo un 15% de probabilidades de lluvia, que tampoco se consolidó. Mayagüez, se reportaron algunos chubascos aquí y allá. La temperatura 87, se espera que baje a 68 y unos 20 grados centígrados. En Hormiguero pasó lo mismo, 87 grados, 22 grados centígrados esta noche, 5% de probabilidades de lluvia, que no se registraron. Cabo Rojo igual nublado, Río Grande y Guánica estuvo igual y parecido a Lajas. El viento estuvo soplando todo el día. Tuvo un 25% de probabilidades de lluvia, se pronosticó, pero no se reportó. Así que los terrenos siguen secos y le pedimos al público que tenga cuidado para evitar los fuegos en los pastizales. Mientras tanto, la Academia Americana de Alergias nos informa que el polen de árboles estaba hoy en naranja, lo que es alto, y los hongos estaban en amarillo, que es moderado. La calidad del particulado sólido en el aire que respiramos hoy estaba, no tuvimos números reportando en el área metropolitana de San Juan, pero acá en el suroeste estaba en verde con un 30, que es excelente, muy bueno. En Ponce tampoco se registró lectura alguna. Y le damos una mirada algo que yo quería comentar con ustedes. Fernando Cabanilla, el doctor en medicina, que de hecho es un hematólogo, entiendo, creo que es su especialidad, no tiene nada que ver con vacunas ni nada de esas cosas. En una columna que él dice es pro bono, y no hay por qué no creerle, ¿no? En esa columna él se pregunta, ¿qué hacer si a pesar de estar vacunado, usted se enferma con COVID? Esa es la pregunta de él. Mi contestación, que no soy ni pretendo ser o pasar por un galeno, esa no es mi historia, yo soy otro campo en la materia de estudio. Pero mi recomendación al muy conocido y parlachín profesional en torno a estos asuntos del COVID es que hagan lo que debieron haber hecho desde el primer momento que tuvieron síntomas del virus la primera vez. ¿Qué es eso? Ir a un médico que cumpliera cabalmente con el juramento hipocrático y lo tratara como es requerido y no lo sometiera al uso de sueros experimentales desconocidos. Y menos aún que sigan insistiendo en ello. Y para que de una vez, y en defensa de las vacunas en las que yo creo, en las vacunas que defiendo abrazo torcido, le recuerdo al doctor Fernando Cabanilla que en la Escuela de Medicina, desde el primer año él estudió lo que ha sido siempre una vacuna, que se la haya olvidado, se lo voy a recordar, porque siempre una vacuna, y al día de hoy todavía en la definición que aparece en los libros de medicina, siempre fue el patógeno en sí mismo, el microbio o el virus, que fue atenuado, es decir, debilitado y se introduce en el cuerpo para producir anticuerpos. Y además, le recuerdo al doctor Cabanilla que su experiencia tiene que ser prácticamente la misma mía en eso. Es que entre todas las vacunas que yo he conocido en mi vida, como lo testimonió el médico panameño, y que yo les he repetido a ustedes en múltiples ocasiones, todas las vacunas que yo he conocido, como la tosferina, la difteria, los tétanos, sarampión, rubeola, hepatitis, meningitis, tuberculosis, nunca, nunca había visto una vacuna que me obligara a usar una mascarilla y mantener mi distancia social, incluso cuando estuviera completamente vacunado. Esos sueros genéticos que usted tanto defiende, doctor Cabanilla, y que lo defiende con tal vehemencia y contrario a las vacunas que yo defiendo, esos sueros genéticos tienen el poder de cerrar empresas, de dejar sin empleo a miles de trabajadores, de separar familias y de muchas otras cosas más, menos lo más importante que hacen las vacunas que yo defiendo. Y que lo hacen de inmediato. Inmunizar a los pacientes contra el virus y o las bacterias en particular. Esa es la realidad que yo defiendo. Y que si hay alguien antivacuna, no somos los que defendemos las vacunas como se definen en los libros de medicina, sino aquellos hipócritas y charlatanes que llaman vacuna a unos sueros genéticos que han demostrado incapacidad y encima de eso han demostrado la reducción del sistema inmunológico llevándolos casi, casi a tener un sistema inmunológico comprometido o algo parecido a un VIH. Y que ha perjudicado a mucha gente en condiciones de miocardia y otras enfermedades en el corazón. Y esta publicación la hago estrictamente desde la perspectiva periodística y a medio de información. Todo expresado en ella, en este parrafito dirigido al doctor Cabanilla, es de mi entera y absoluta responsabilidad. Doctor Cabanilla, detenga el flaco servicio que le está dando a la sociedad puertorriqueña y no defienda más lo indefendible, lo que el mundo en todos los países desarrollados y en desarrollo o por desarrollar están haciendo. Hoy, de hecho, se publicó que la propia Moderna recogió sobre 700,000 unidades de su vacuna por contaminación. ¿Cuántas de esas vacunas fueron a los cuerpos y cuántas contaminaron? A sabe Dios cuántas personas perdieron la vida por culpa de esa contaminación. Ahí está la prensa escrita. Ahí están los documentos. Ustedes dirán qué hacer. Pero la pasada semana, ya un par de semanas, se cumplieron 50 años del día en que el periódico The New York Times empezó a publicar fragmentos de los famosos papeles del Pentágono, unos 7,000 páginas de documentos ultrasecretos sobre la participación de los Estados Unidos en Vietnam. ¿Saben desde cuándo? Desde la década de 1940. Historia que el Pentágono ocultaba como si fuera un tesoro. Y cuando hice público esos documentos hace 2 o 3 semanas atrás, comentábamos con ustedes que la filtración de estos documentos permitió que se conocieran las mentiras, las falsedades, los engaños que el gobierno había hecho y había dicho. Y la prensa estadounidense se hizo cómplice y eco de todas las mentiras y las falsedades durante años, durante muchos años, acerca de la guerra, y reveló que incluso altos funcionarios creían que era imposible ganarla. Y habíamos discutido además que terminaría contribuyendo esos documentos al fin de la guerra de Vietnam, como de hecho pasó, y que sería una gran victoria para la libertad de prensa y para dejar al descubierto la prensa mercenaria al servicio de los intereses de los mentirosos, de los embusteros que falsifican, crean e inventan noticias para lucir como las hermanitas de la caridad y hacer a los demás lucir como hijos del diablo. Hoy la historia se está repitiendo. Y se está repitiendo con el mismo libreto, pero con nombres distintos. Y no nos damos cuenta de la gran mentira de la que somos víctimas otra vez. 129 agencias de relaciones públicas y de publicidad contratadas por el gobierno de Ucrania, del gobierno asesino, del gobierno que bombardeó por años desde el 2014, después del golpe de Estado, a las regiones adyacentes a la frontera con Rusia, que provocaron una limpieza étnica porque querían eliminar a todo lo que fuera ruso, musulmán, judío, negro, nada que no fuera los rubitos de ojos azules de origen ucraniano. El gobierno tiene contratadas a 129 agencias a su haber para la publicación de todas aquellas noticias que nos llegan a la prensa occidental relativas a la crisis ucraniana rusa, en donde se pretende poner al gobierno ucraniano como si fueran las hermanitas de la caridad y a los rusos los hijos del diablo. Nadie, no hay un periódico en los Estados Unidos que esté cumpliendo a cabalidad con el compromiso del verdadero periodismo, que es la verdad desde los tres ángulos de la misma verdad. O sea, toda verdad tiene tres ángulos. Mi verdad, tu verdad y la de los bordes, como una peseta. Cada por un lado tiene un dibujito por detrás y al borde una rayita. Aquí nadie está escuchando las otras dos partes de la moneda. Nadie está cubriendo los otros dos lados de la noticia, exceptuando, claro está, a varios valientes periodistas que se han autofinanciado y que están al otro lado de las líneas de fuego investigando, reportando y documentando los sucesos. Y hoy, yo pretendía compartir con ustedes una fracción de la otra cara de la moneda. Hoy tenía intención de mencionar de la serie de patógenos mortales clandestinos, así infiltrados en Ucrania, en los biolaboratorios militares de los Estados Unidos, por el hijo del propio presidente de los Estados Unidos, el señor Biden. Se trata de una información sumamente sensible, tanto los rusos, los ucranianos, como para nosotros y para el mundo entero. Por supuesto que hay que exigir explicaciones. Y no somos los únicos. ¿Saben que China ya ha exigido aclaraciones a los Estados Unidos instándoles a transparentar esta situación ante el mundo? El Ministerio de Defensa ruso reveló nueva información sobre los esquivos laboratorios biológicos financiados por los Estados Unidos descubiertos al este de Ucrania en el marco de su operación especial en la nación, y esta nación recibió una dimensión totalmente nueva al revelarse que en ellos estaba involucrado nada menos que Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos de América. Una operación de 2.100 millones de dólares que explora algunos de los virus más mortíferos en menos de 30 laboratorios bajo el patrocinio del Pentágono y de tres empresas privadas. Información que ha sido destapada por el programa clandestino de laboratorios biológicos de los Estados Unidos por la prensa asiática. De hecho, este programa no era de dominio público porque, a pesar de estar operando en 25 estados, emplea estrictamente a civiles que no tienen que rendir cuentas ante el Congreso y pueden eludir la ley debido a la falta de supervisión directa. La existencia de este programa ha sido confirmada nada menos que por la propia subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, en una audiencia del Comité del Senado hace ya un mes y pico, el día 8 de marzo. Y a pesar de ello, ha sido desestimada por la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses, que tildaron la situación de conspiración en un esfuerzo desesperado por esconder bajo la alfombra uno de los secretos mejores guardados de los Estados Unidos dentro de Ucrania. Pero hasta aquí me trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Más de esto estaremos discutiendo quizás el sábado o el próximo lunes. Mientras tanto, le agradezco que hayan estado conmigo, aunque sea por tan corto tiempo. Mis excusas, y espero que el Señor los bendiga y los devuelva sanos y sanos a mí el próximo sábado a través de la edición Desde Otro Punto de Vista. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera.
Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo mata, yo como.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad. Si mi corazón es tan resuelto a morir por ti, lo que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevar a las maravillas el son de mis cuerdas de oro. Me mata que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata que me mata, me acaba.